Oye, Pedro, últimamente has tenido sueños así un poco extraños.
Sí, tío. Fíjate que anoche estaba feliz en mi ático de lujo con el jacuzzi y esta mañana me he levantado en el trastero.
Pues que sepas que eso la culpa la tiene la burbuja inmobiliaria. En el episodio de esta tarde vamos a hablar sobre una película de ciencia ficción tan interesante como desconocida para el público. Su nombre es Dark City, dirigida por el director Alex Proyas en el año 1998. Una película de ciencia ficción, pero que tiene unos tintes muy interesantes de cine neo-noir y una trama que ciertamente tuvo su controversia por casi coincidir con el año de estreno con la archiconocida Matrix.
Sí, de hecho Dark City fue producida un año antes que Matrix y a mí yo tengo que decir que me gusta bastante más. Es una película que yo creo que sí encaja perfectamente en este género de neo-noir. Bebe de estas atmósferas urbanas completamente oscuras, siempre de noche. La película siempre se indica esto, ¿no? Siempre Murdoch dice, ¿te has dado cuenta que siempre es de noche, ¿no? Y comparte esto, yo creo, con la estética de otras películas míticas, como por ejemplo Blade Runner, Terminator. Robocop también tiene un poco este enfoque de la ciudad también basurero, muchas veces, ¿no? Strange Days, que es una película interesante de Catherine Bigelow, Días extraños. Y por supuesto, 12 monos, ¿no? La ciudad asolada por el virus. Y a mí me resulta muy curioso cómo el crítico de cine norteamericano Roger Ebert llamaba a este grupo de películas. Decía que estaban todas en un grunge pit, en un pozo, en un hoyo grunge. Con esta estética grunge, ¿no? De Nirvana, de Pearl Jam, de todos estos grupos que salieron en Seattle, ¿no? Y me resulta muy interesante. Es una película para mí fantástica, donde se vuelve a plantear otra vez el problema del ser humano y su existencia, ¿no?
Sí, efectivamente, creo que puede ser interesante que empecemos este episodio con esta controversia, como decíamos, entre Matrix, que se estrenó al año siguiente, y Dark City, ¿no? Dos películas que, como a veces sucede, tocan los mismos puntos coincidentes unas entre otras, pero sin embargo son películas muy distintas, ¿no? Mientras que Matrix es una película claramente cyberpunk, Dark City es una película claramente neo-noir. Y hay un componente ahí, como es Matrix, muy visual, ¿no? La estética, mientras que Dark City tiene estos decorados, estos coches, este ambiente urbano. Hablábamos del cuadro Nighthawks de Hopper. Es que tiene esta atmósfera, ¿no? Y sobre todo, también, bueno, hay que decir que se usaron para algunas escenas los mismos estudios para Dark City que para Matrix. Hay que decir que uno de los productores de Dark City luego estuvo en la producción de Matrix y le pasó una copia de Dark City a los realizadores de Matrix, y por eso hay estas similitudes, a veces de concepto en algunos aspectos y sobre todo visuales también, ¿no? Es controvertido, ¿no? Este tema de que si se copió esto, se copió lo otro.
Cuando, ¿quién choreó a quién, no?
¿Quién choreó a quién, efectivamente? Sin embargo, toca temas muy distintos. Dark City es una película que lo que trata es del alma humana, mientras que Matrix es más una película orientada hacia la acción. Dark City tiene una profundidad mucho mayor que Matrix en todos los aspectos. Pero claro, a veces es complicado, ¿no? Porque como tocan estos puntos rozando esta línea tan parecida, ¿no? Que si está el héroe, que si está la indistinguibilidad de lo real y lo irreal. Y claro, como siempre, o como casi siempre, viene a salir ganando lo visual, que es Matrix. Matrix es la película visual, mientras que Dark City es la película de concepto, más filosófica. El mundo de los sueños, una película freudiana, es una película que toca la esencia del ser humano, ¿no? Y además la película lo dice en muchas de las frases de la narrativa. Dice, estos seres, los ocultos, quieren saberlo todo de nosotros y lo que quieren es averiguarlo a través del estudio y del conocimiento del alma humana. Y de ahí la inducción a estos sueños, a esta transformación de la realidad, que es la capacidad que tienen. Me gusta el inicio, ¿no?, de esta película. Los ocultos vienen de un planeta moribundo. Tema recurrente en la ciencia ficción, ¿no? Me recordaba a Superman, ¿no? El planeta moribundo y la salvación de la especie. O, por ejemplo, lo veíamos cuando hablábamos de la invasión de los ultracuerpos, en el episodio de Invasiones Alienígenas, la especie más avanzada que está muriendo y va a buscar una semilla, va a buscar una vaina. Y la vaina, ¿quiénes son? Los seres humanos. Esta película Dark City es muy interesante y esconde muchos conceptos, bueno, súper alucinantes, ¿no?
Esto que planteas es, yo creo, muy importante, las diferencias que han mencionado entre Matrix y Dark City, porque fíjate, suceden aquí varias cuestiones, ¿no? Que siempre lo hemos comentado en la mayoría de episodios que hacemos de películas relevantes o que han tenido mucha acogida de público mayoritariamente. Y es que se tienden a vender determinadas películas desde un punto de vista a veces intelectual, cuando, bajo mi perspectiva, son películas muy pobres en ese aspecto. Matrix es un claro ejemplo para mí. Pero es que esto no es solo un tema publicitario. Es que en aquel momento los Wachowski lo que querían hacer era trasladar de una manera muy pretenciosa la filosofía de Jean Baudrillard a Matrix. De hecho, el libro en el que Neo tiene los software con los que trafica es el Simulation, ¿no? Esto ha sido ya dicho 20.000 veces, ¿no? Que es el libro que escribió Jean Baudrillard sobre los simulacros, que no vivimos en una realidad, vivimos en un constante simulacro, ¿no? Bueno, Jean Baudrillard puso a parir la película, por supuesto, como no podía ser de otra manera. Entonces, claro, Matrix trata de tener este tipo de pretensiones que no llega a elaborar bien, bajo mi punto de vista, porque se queda en un pastiche de acción y de efectos especiales. O sea, al mismo tiempo juega con, digamos, lo facilón, lo mainstream, con ese velo de pretenciosidad que no llega. En cambio, ¿qué hace Dark City? Es una película, como tú muy bien has dicho, de género. Es una película neo-noir. Pero profundiza tanto en su propio género que al final sacas muchísimas, infinidad de cosas más que en Matrix.
Que no hay en Matrix.
Que no hay en Matrix. Por eso me resulta muy curioso que a veces el artista, si es un artesano preciso, es mucho mejor que un artista pretencioso, ¿no? Esto para mí es muy interesante. Por otro lado, no comparto una cuestión que has dicho. Has dicho que no es una película cyberpunk. Yo sí creo que es una película cyberpunk. Porque una de las películas a las que, de alguna manera, Dark City, digamos, homenajea es Metrópolis.
Por la arquitectura, por supuestísimo. Por supuestísimo. Y además, y vamos ahora a ir ahí al tema de la arquitectura. Como en esta película la arquitectura juega un papel esencial. Es un personaje más de la película y es una parte absolutamente protagonista. Tan protagonista como el propio tema del que trata la película, que es la pérdida de la identidad.
Eso es.
Es decir, el personaje John Murdock, cuando se despierta al comienzo de la película, no sabe ni dónde está ni quién es. Tiene que verlo en un carnet con una foto suya para saber quién es y luego darse cuenta qué es lo que está haciendo en ese apartamento. Ciertamente comparte elementos cyberpunk con Matrix, ciertamente.
Más puramente cyberpunk, porque incluso Matrix los tiene, lógicamente, el tema de la tecnología y tal, pero que John Murdock esté en búsqueda de su identidad tiene que ver con los héroes cyberpunk.
Claro, es que es muy fina la línea que divide Matrix de Dark City, porque en las dos películas hay un héroe. En las dos películas hay una indistinguibilidad de la realidad y de la ficción. En las dos películas hay una tercera especie que controla al ser humano. Hay tantos paralelismos.
Y fíjate, el acto individualista de John Murdock de querer liberarse de estos seres oscuros, de los extraños, al final hace o tiene el efecto de liberar también a la sociedad, que es un poco el héroe cyberpunk.
Sí, sí, claro, claro, es la lucha del individuo en pro de la comunidad. Lo hace también Neo en Matrix. ¿Por qué digo que es más cyberpunk Matrix que Dark City? Porque corresponde más a una estética ochentera, mientras que Dark City se va a los años 40-50, y esto es por uno de los guionistas que trabajó en la película, ¿no? Porque esta película de Dark City iba incluso hasta, se pensó en dar a Disney para producirla, y entonces optaron por esta estética de los años 40-50. Es lo que estamos diciendo, es que es casi indistinguible, ¿no? Pero correcto, tiene todos los componentes de cyberpunk. Lo que pasa es que Dark City tira más por la trama del asesinato, del misterio, de quiero saber quién soy realmente y qué están haciendo estos individuos. Y todo está, el clic de la cuestión está, la trampa, ¿no? Como decimos, el juego de manos está en estos sueños erróneos o fracasados que, como dice uno de los policías, dice que a veces sucede que un individuo se sale del sueño y se da cuenta.
Sí, se despierta antes o en el proceso de la sintonización, ¿no?
Exacto, y por eso este policía que dice yo ya lo he entendido todo y he encontrado una salida a todo esto y se tira a las vías del tren. Por cierto, me está recordando a la película de Tommy Lee Jones de Blanco y Negro, de Sunset Limited. Se tira a las vías.
Cuando descubre que su mundo es un engaño.
Es un engaño, sí. Me ha venido a la cabeza esta disertación, ¿no? Entonces, claro, mientras que Matrix se queda en el héroe que va a salvar la humanidad y, fíjate, aparece también la figura del colaborador necesario también en las dos películas. Es que es finísima la línea, pero ojo, tenemos una diferencia de profundidad de concepto brutal. Y bueno, como la arquitectura está explotada en Dark City, toda esta herencia de Metrópolis que ha calado en películas pues como Blade Runner.
Y es que también Dark City homenajea a Blade Runner, también, en gran parte, ¿no? Lo que tú estás contando, ¿no? Esta ciudad tan... Esta oscuridad es tan noir como Blade Runner en ese aspecto.
Esta oscuridad.
Y es que yo creo que esto tiene que ver efectivamente con lo que tú señalabas antes con el guionista David Goyer, que hay que recordar que es el guionista que luego hizo los Batman de Nolan, ¿vale? Hacia que yo no tengo mucha simpatía. Pero es verdad que también usó este prototipo noir en el Batman Begins, David Goyer. Y David Goyer es un tipo que le encanta todo el cine negro de los años 40, de los 50, y Blade Runner, está fascinado. Entonces, claro, todo esto se ve muy claro en la película. Como tú has dicho, Edward Hopper está presente también en la película. También los cuadros del escocés Jack Vetriano, sobre todo en los planos de la playa, ¿no? De este Shell Beach, al que nunca nadie sabe decirle cómo llegar a Murdock, que esto es muy curioso, ¿no? Fíjate si tiene profundidad en la película y bebe de muchas fuentes, que tiene hasta el guiño interno que el detective privado, interpretado por William Hurt, se apellida Bumstead. Bueno, pues Bumstead era Henry Bumstead, que fue uno de los grandísimos directores artísticos en Hollywood, que fue nada más y nada menos que el director artístico de Vértigo con Hitchcock, y que luego se hizo un colaborador absoluto de Clint Eastwood desde Infierno de Cobardes hasta Million Dollar Baby. Y participó, por supuesto, en Sin Perdón. Y también colaboró con George Roy Hill en todas sus películas y, por ejemplo, en El Golpe, ¿no? Entonces, todos estos intrincados guiños cinéfilos los posee de una manera maravillosa Dark City. Cosa que Matrix al final acaba siendo, como tú has dicho, un videoclip ochentero, seamos claros. un efectismo especial. Pues eso, tratado de ser maquillado bajo, no, yo es que quería expresar aquí la filosofía de Jean Baudrillard, bienvenido al desierto de la realidad, de todos estos pastiches que no desarrollan para nada, ¿no?
Claro, porque Matrix no profundiza en la conciencia humana. Y la película lo repite en varias ocasiones. Los ocultos están obsesionados con conocer el alma del ser humano, porque quieren ser como nosotros en ese aspecto. Y están dispuestos a hacer lo que haga falta para llegar a este conocimiento. Toda esta imaginería, esta historia que hay alrededor de estos personajes, de esta raza que viene a dominar a la humanidad, como lo decías tú en episodios anteriores, como estos recuerdos, la conciencia puede ser incluso encapsulada y transportada e insertada en el ser humano. Entonces, esto es lo que a mí me fascina de Dark City.
Fíjate que esto viene de Blade Runner también.
Los recuerdos
para los replicantes.
Los recuerdos, claro. Exacto.
Las fotografías se transmutan aquí en la jeringuilla de Kiefer Sutherland, ¿no?
Y en algunas escenas de la película, cuando John Murdock aparece de pequeño en el barco, efectivamente es lo que estamos diciendo, ¿no? Que es lo increíble de esta película. Cómo investiga en la conciencia, en lo oculto, en el inconsciente. Si Freud y Carl Jung vieran esta película, no tengo la menor duda que se levantarían y aplaudirían, porque este tema del inconsciente colectivo de Carl Jung, es que es esto. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side.
Volviendo a lo que comentabas del alma humana, ¿no? Tiene también mucha reminiscencia en ese sentido a Metrópolis, porque Metrópolis, si recuerdas, el corazón de María se acaba dando la mano con el cerebro, ¿no? Y aquí que buscan estos oscuros, estos strangers que vienen de fuera, tienen el cerebro, pero quieren el corazón humano. Y al final, ¿qué pasa con Murdock y Emma? Que se aman, ¿no? Y ese amor, al final, de una manera hay que decir en la escena final, que yo creo que esos 5 últimos minutos para mí sobran, pero bueno, un poco pastelosa al final hay que decirlo, pero al final el corazón humano vence. Entonces tiene ese componente también de Metrópolis, ¿no? Como tú dices, muy sutil. Hay que saber verlo, hay que haber visto Metrópolis, hay que haberse impregnado de estos conceptos, ¿no? Y bueno, lo que dices de Freud y Jung, absolutamente. Yo creo también que es una película muy lacaniana, ¿no? Muy de Jacques Lacan, jugando con este poder de la psicología y de lo ideológico. Lo ideológico en esta película está construido de manera psicologicista. Este control de los recuerdos, a través de los recuerdos, se tiene controlada a la gente. Y es precisamente lo que tú has comentado antes. Cuando hay estos errores de sintonización, que es cuando John Murdock se despierta antes de que todo cambie, cuando él descubre que realmente todo esto es una pantomima, esto es un engaño, todo esto es un fake enorme, ¿no? Y es en estos fallos, y me resulta muy interesante esto también porque al final el reduccionismo cientificista que cree que la ciencia lo puede todo, en Dark City se le da un poco la vuelta y te dice, ojo, que también puede haber fallos, ¿eh? También puede haber la excepción que confirme la regla, el que haya un error, de repente salta, ¿no?, todo el mecanismo.
Sí, y además tenemos este personaje interpretado por Kiefer Sutherland, este científico loco, ¿no?, este personaje ya recurrente de la ciencia ficción.
Que ojo, al final se redime, ¿eh?
que efectivamente a la vez es traidor, colaborador de los ocultos, pero los traiciona al final para ayudar a John Murdock a salvar a la humanidad. Y cómo John Murdock al final termina controlando la realidad, porque hay un momento en el que Kiefer Sutherland le dice a los ocultos: no sé cómo ha sucedido esto, ha podido ser un salto evolutivo en la especie humana. Fíjate, otro paralelismo con Matrix. Llega un momento en el que ambos héroes son capaces de decodificar la realidad y tenerla bajo control. Son capaces de controlar la realidad, no estar sometida a la ficción que te quiere imponer el tercer personaje, los bichos en Matrix y los ocultos en Dark City. Es decir, el héroe vence la imposición mental del alien, del extranjero, a través, como tú estás diciendo, ¿no?, a través de la excepción. Y esto es súper interesante.
Y esta excepción está conectada con el corazón, con el amor que sienten John Murdock y Emma. Porque, fíjate, John Murdock le dice: lo que recuerdas y todo lo que se supone que debo recordar yo nunca sucedió en realidad. Y Emma le responde: recuerdo vívidamente haberte conocido. Recuerdo haberme enamorado de ti. Te amo. O sea, quiero decir que aquí hay algo que sobrepasa a lo científico, al control mental, como tú dices, a la oscuridad de estos seres oscuros, precisamente, de esos, en inglés es strangers. Y es el corazón. Es el alma, claro, al final, ¿no? Este es el asunto que conecta tanto con Metrópolis también.
Que es el amor.
Claro. Aunque aquí hay que decir una cosa. Los ocultos no son seres malvados tampoco, ¿eh? Es una película muy sutil. Tiene muchas historias de las que tirar.
Y compleja.
Y compleja, muy compleja. No son seres perversos los malvados. Una civilización que está muriéndose y que se agarra al clavo ardiendo de la humanidad.
Ellos quieren sobrevivir.
Y al final incluso sientes un poco de lástima de alguna manera. Empatizas de alguna manera con ellos cuando ves que se van a ir todos a tomar por saco, ¿no?
Que es un tema recurrente en la ciencia ficción.
Sí.
Como decíamos, lo vimos en Invasiones alienígenas, pero incluso hasta en alguna de las películas de Star Trek. Uh-huh. Hay una de ellas en las que estos aliens vienen en una nave cubo que va arrasando con toda la flota espacial terrestre, y la temática es la misma, es el alien moribundo pero que intelectualmente es superior, pero la astucia humana al final va a vencer esta superioridad tecnológica del extranjero.
Claro, y es que aquí es eso, es lo mismo, es que los ocultos tienen una superioridad tecnológica, lo saben todo acerca de eso, ¿no? Pero no tienen el entendimiento de la emoción humana.
El alma.
¿Y a qué nos lleva esto? Pues a 2001, ¿no? Claro, a 2001, donde HAL 9000 era una computadora que lo entendía todo perfectamente, que sabía hacer funcionar la nave perfectamente, pero quería tener emociones. Quería ser humana, ¿no? Y Dark City aborda esta misma cuestión. Y esto me parece muy interesante porque hay un plano muy curioso. Esta vez no me he apuntado el tiempo. No me acuerdo. Pero bueno, hay un plano muy curioso, la gente que pueda que la vuelva a ver, que es cuando vemos el plano mientras se acerca a la ventana del hotel de Murdock. La ventana es una pequeña cupulilla circular y está encuadrada en un marco rectangular. Entonces se genera una sensación de HAL 9000 otra vez ahí, ¿no? Que esto también lo tiene la película, quiero decir, es una película fascinante en este aspecto. Te encuentras con un montón de cuestiones, a veces más claras o a veces más escondidas, pero es fascinante en ese aspecto.
Bueno, hay que decir que lo hemos tocado al principio del episodio. La arquitectura aquí es fascinante, es increíble. Estos efectos, este concepto, más que el efecto en sí mismo,
sí.
El concepto de arquitectura móvil que emerge, que se esconde, que se transforma.
Es una arquitectura prácticamente orgánica. Orgánica, claro.
Es fascinante.
Es fascinante porque es el sentido vital de la arquitectura que no tienen los humanos en la película. Los humanos en la película carecen prácticamente de vida. No hay sol, siempre está oscuro, es todo tenebroso, no sabes muy bien. Todo es policía, crimen. Y en cambio la arquitectura va fluyendo, va cambiando.
Y los planos que tiene la película de estas escaleras, estas perspectivas. Como decíamos al principio, ¿no?, que es un protagonista imprescindible esta arquitectura en esta película. Uh-huh. Y va a condicionar la trama de la película, ¿no? Como decías, esta playa que no encuentran nunca. Porque se diluye en la memoria de la colectividad. Nadie sabe llegar. Es como una mala pesadilla. Esto es lo que a mí me fascina, ¿no? El sueño. El sueño, la pesadilla, lo que es real, quién soy, dónde estoy, qué hago.
Fíjate, incluso en este, cuando aparece Cell Beach, que se nos muestra como una postal, un cartelón que hay ahí.
Es un recuerdo.
En una especie de estación de metro y tal, es un recuerdo. Sí. Como tú muy bien dices, incluso John Murdoch le pregunta al taxista, oye, llévame a Cell Beach. Hombre, claro, sí. Y cuando el taxista va callejeando, llega un momento que dice, ¿era por aquí? No se acuerda. Parece como algo irreal, ¿no? Pues cuando muestra este plano a Alex Proyas, me recordó al plano que hay en Carlitos Way. Y cuando Carlitos Way se está muriendo, hay como un plano, una especie de playa tropical con la que juega Brian De Palma también. Una sociedad también, la de Carlitos Way, corrupta, oscura y demencial, ¿no? Entonces, es que, claro, esto es lo fascinante de este tipo de películas, ¿no? Cuando ves que realmente un director, ojo, un director de Alex Proyas, que no es realmente un director que a mí me guste, ¿eh? Porque El Cuervo considero que es un delirio.
Su película más conocida.
Sí, sí, bueno, es un...
Sí, sí.
Un romanticismo siguiente. Adolescente. Siguiente, pasemos al siguiente. No, pero es verdad que el tío demuestra aquí en esta película que es un cinéfilo absoluto.
Hay una historia que, ojo, narrativamente... No es fácil a veces seguirle el hilo, ¿eh? Hay una de las escenas, lo comentábamos antes fuera de micro, cuando el protagonista John Murdoch derriba esta pared y resulta que donde están viviendo aparece el espacio profundo. Y de hecho uno de los policías cae al espacio y por un momento la cámara mira desde la perspectiva de este policía y lo que se ve es una nave espacial con una ciudad encima que no tiene una explicación clara, porque al principio de la película dicen que ellos llegan a la Tierra y están en el interior, en las profundidades de la Tierra, porque no les gusta ni la luz ni la humedad. Es una película que no es sencilla, ¿no? También.
Sí, porque tiene estas elipsis, por ejemplo, eso no se explica nunca. Puedes llegar a entender que a lo mejor... ellos mismos han transformado con ese poder de transformar la realidad la Tierra en una especie de nave espacial gigante, o no.
O no sabes si de lo que están hablando es del experimento del que hablan a lo largo de la última parte de la película, cuando quieren investigar a Murdoch y le pinchan su conciencia a este oculto que dice, ah, pues ya lo conozco y tal. Ahí hay un juego aquí, bueno...
Lo que tú has dicho antes, hay un juego de identidad y de realidad, ¿no? Porque, claro, al final, ¿qué realidad se nos está mostrando en la película de Dark City? ¿Qué realidad es la verdadera? Pues a lo mejor ninguna, ¿no? Porque al final, como Kiefer Sutherland le da las instrucciones a John Murdoch para que él sea capaz de llevar a cabo estas visiones también, pues al final él cambia la realidad y vuelve a Cell Beach, digamos, y conoce a Emma, este muy idílico.
Es con lo que juega la película, ¿no? Con realidad dentro de realidades.
Eso es.
Y esto es la paranoia. O sea, es decir, la película es como una mala pesadilla. ¿Nunca te ha sucedido que has tenido una pesadilla?
Dentro de otra pesadilla.
Y no podías escapar de esa pesadilla. Pues esto es lo que está plasmado en esta... Sí, sí.
Por eso me parece, bueno, esto que voy a decir igual suena un poco raro, pero me parece mucho más fiel esta película a la filosofía de Jean Baudrillard que a la propia Matrix, fíjate, porque es así, porque juega con simulacros de manera permanente y al final la realidad no está clara, no la sabes ver, pero no bajo un efectismo o un tema videoclipero, sino no, bajo todas estas capas de cinefilia, de género noir... de arquitectónicamente potencial, claro que hace una película brutal, ¿no?
Me gusta la atmósfera que consigue esta película, esta atmósfera oscura, tenebrosa, este misterio, esta angustia del que es perseguido por alguien superior, está llevado a cabo magistralmente, ciertamente, sí.
Sí, como casi al final este Schreiber, este Kiefer Sutherland, le dice a Murdoch, no hay océano, John. Porque él le está preguntando todo el rato, oye, ¿por qué tengo los recuerdos de Cell Beach? ¿Por qué me parece esto? ¿Quiero ir a la playa? Y dice, no hay océano, John. No hay nada más que la ciudad. Y el único lugar donde existe el hogar es en tu cabeza. Este es el asunto, ¿no?
Ojo, que al final de la película date cuenta como lo que sucede es que se crea el océano cuando claro. Se abren estas compuertas. Es decir...
Porque lo crea Murdoch.
Se crea la realidad. Porque
de Murdoch en este caso.
Claro, porque él tiene el poder de crear la realidad. Ha aprendido a controlar la máquina de los ocultos, que es la que es capaz de crear esta realidad.
volvemos otra vez. Hay otro cierto guiño a Dune también aquí en este aspecto, ¿no? Al Mesías que llega y controla lo que los otros tenían, ¿no? Es este aspecto también un poco de resurgir, ¿no? De que llega el elegido, ¿no? En este aspecto. Lo que pasa, claro, aquí el contexto es un contexto noir, profundamente negro, tenebroso, laberíntico, ¿no? Y eso me parece fundamental, ¿no? Y bueno, lo que has comentado del psicoanálisis me parece fascinante porque hay que recordar que en términos psicoanalíticos no hay diferencia entre el acto individual y el acto colectivo, porque todo acto individual tiene unas consecuencias colectivas, ¿no? Entonces, esto lo juega perfectamente la película con estos sueños y esta rebeldía que va a tener, como hemos dicho antes, John Murdock contra los ocultos, y al final, gracias a eso, va a liberar a la sociedad. Claro, tampoco sabemos si va a liberar a la sociedad o todo está sucediendo en su cabeza nuevamente, porque estamos en este aspecto, ¿no? Pero digamos que psicoanalíticamente juega con este aspecto, efectivamente. En términos psicoanalíticos y profundamente lacanianos también, la película lleva a cabo esta visión del funcionamiento de la ideología fundamentada en el pasado más que en el presente, ¿no? Por eso los ocultos están siempre cambiando los recuerdos de la gente y cambiando su modo de vida, porque un día te despiertas de una manera y el otro otra. De hecho, Murdock, cuando se despierta como una especie de asesino, ¿no? De repente, sin acordarse de nada. Entonces, se trabaja en la película para definir el pasado únicamente en términos del presente. Y esto es lo que hace la ideología. Por eso se controla perfectamente a la gente. Volvemos otra vez a Blade Runner. Cuando Tyrell dice, insertándoles imágenes a los replicantes, los tenemos más controlados.
Los recuerdos.
Este es, los recuerdos. Los recuerdos. Y este es el asunto. Y esto, sí. Y esto es lo que enfatiza perfectamente esta película. Y yo creo que está muy de actualidad, porque hoy en día vivimos a veces bastante desmemoriados con esta rapidez, con este click, con el 5G, con todo ahí a velocidad tremenda.
Y estos recuerdos basados en imágenes.
¡Exacto! Efectivamente.
Vamos a recomendar a todos nuestros oyentes una exposición del genial fotógrafo John Foncuberta llamada Nemotipos, y que no sé muy bien si será itinerante o no, pero en cualquier caso, si tenéis ocasión de verla o buscar la exposición en caso de que esté publicada digitalmente, pues es interesantísima acerca de la evolución de la imagen y un tratamiento conceptual en sí misma. Una cosa tremenda. De ahí quizás la potencia de Dark City. Bebe de películas como Metropolis, Blade Runner, de estos conceptos, y lo conjuga todo en una obra un tanto a veces surrealista también, ¿no?
Efectivamente, porque no llega a ser un pastiche, ¿eh? Podría caer en el pastiche, pero no llega a ser un pastiche. Lo resuelve esto de maravilla, quizás no tan maravillosamente como hablamos de Blade Runner en su momento, pero tiene este aspecto de Blade Runner de, efectivamente, ir cogiendo de aquí y de allá, pero de una manera tan sutil y tan certera que al final hace una película propia de Alex Proyas, ¿no?
Sí, una película icónica, desde luego, dentro de la ciencia ficción, y se ha convertido en una película completamente de culto. Desde aquí la recomendamos porque no dejará indiferente a nadie. Así que con estos últimos comentarios y recomendaciones nos vamos a despedir de todos vosotros y vosotras, recomendándoos una vez más que visitéis nuestra página web www.cunlingus.com. Un abrazo y buen fin de semana.